desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias, yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. El embajador de Myanmar instó a las Naciones Unidas a detener el golpe militar. El Grupo 20 se comprometió a mantener el estímulo para acelerar la recuperación económica. Las noticias en detalle. El embajador de Myanmar ante la Organización de las Naciones Unidas, Kyaw Moe Tun, instó a la organización a utilizar todos los medios necesarios para tomar medidas contra los militares y brindar seguridad y protección a la población. La declaración hecha por Kyaw Moe Tun ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el viernes fue un llamamiento impactante en nombre del gobierno de Myanmar, que fue derrocado cuando la policía reprimió a los manifestantes contra la junta. Dijo que necesitaba el seguimiento más enérgico posible de la comunidad internacional para poner fin rápidamente a los golpes militares, dejar de oprimir a personas inocentes y restaurar la democracia, cuando se dirigió a los 193 miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los opositores al golpe aclamaron a Kyaw Moe Tun como un héroe e inundaron las redes sociales con mensajes de gratitud. Los líderes financieros mundiales acordaron el viernes mantener las políticas expansivas para ayudar a la economía y sobrevivir al impacto del COVID-19 y se comprometieron con un enfoque más multilateral para el coronavirus dual y la crisis económica. La presidencia italiana del grupo del 20 de las principales economías del mundo dijo que la reunión de jefes de finanzas se comprometió a trabajar más de cerca para acelerar una recuperación insostenible y desigual. Convino en que debería evitarse la retirada prematura del apoyo fiscal y monetario. Daniele Franco, el ministro de Finanzas de Italia, hizo hincapié en una conferencia de prensa después de una reunión de enlace de vídeo celebrada por los ministros de Finanzas del Grupo de 20 y los gobernadores de los bancos centrales. Según se informa, Estados Unidos está preparando un estímulo fiscal de 1,9 billones de dólares estadounidenses y la Unión Europea ha recaudado más de 3,0 billones de euros, o 3,63 billones de dólares estadounidenses, para mantener su economía a través de una serie de bloqueos. Pero a pesar de su gran número, los problemas con el lanzamiento global de vacunas y la aparición de nuevas variantes del coronavirus significan que las vías futuras de recuperación siguen siendo inciertas. El gobierno chino ha invitado por enésima vez a representantes de la Unión Europea a visitar la región autónoma de Xinjiang para que conozcan de primera mano la situación en la región más poblada por la minoría étnica uigur. Las puertas de Xinjiang están siempre abiertas, así lo comunicó un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, durante una conferencia de prensa en Pekín el viernes. De hecho, afirmó que hasta el momento han sido 1.200 diplomáticos extranjeros, administradores de organismos internacionales, periodistas y figuras religiosas de 100 países que han visitado China en los últimos años. Wang dijo que todos estuvieron de acuerdo con lo que vieron y experimentaron al ingresar a la región. Previamente, el embajador chino en Alemania, Wu Ken, afirmó haber enviado una invitación a representantes de la Unión Europea para visitar Xinjiang. Según Wang, la Unión Europea pidió reunirse con los condenados que cometieron una serie de actos de terrorismo. El ministro de Salud de Taiwán, Cheng Hsi-chung, dijo el viernes que Taiwán podría comenzar a implementar una vacuna COVID-19 de fabricación nacional a partir de julio. La región aún espera la llegada de vacunas importadas para iniciar el programa de inmunización. Según se informa, Taiwán está bien bajo control de la pandemia gracias a una prevención temprana y eficaz con menos de 40 casos activos. Sin embargo, hasta ahora su parte no ha recibido vacunas del exterior. El ministro Chen Hsi-chung dijo al Parlamento que los ensayos clínicos en humanos para dos vacunas COVID-19 diferentes, desarrollados por Medigen Vaccine Biologics y United Biomedical Incorporation Asia, con sede en Taiwán, ha comenzado. Si todo va bien, su equipo comenzará a administrar vacunas locales en julio. Taiwán firmó un contrato para comprar casi 20 millones de dosis de vacuna, incluidos 10 millones de AstraZeneca y 4,76 millones de dosis del Programa Mundial de Intercambio de Vacunas COVAX. La región también recibió 5 millones de dosis de la vacuna del productor estadounidense Moderna, y el gobierno ahora está tratando de otorgar la aprobación para uso de emergencia. El gobierno bajo el ejército de Myanmar comenzó a temblar después de que los funcionarios públicos se negaran a trabajar con los militares. La presencia de empleados en huelga fortaleció aún más el movimiento de desobediencia civil para paralizar la burocracia bajo el ejército. Informado por AFP el viernes, Tida, un conferencista que pidió usar un seudónimo, dijo que los militares necesitaban demostrar que podían administrar bien el país como gobierno. Aparte de los empleados, varios médicos y trabajadores de diversos sectores también participaron en la huelga masiva contra el gobierno militar. Muchos de ellos se esconden ahora para evitar ser capturados por los militares. El secuestro masivo está sucediendo nuevamente en Nigeria. Cientos de niñas fueron declaradas desaparecidas tras un ataque de un grupo delictivo armado en un albergue escolar en Zamfara, en el noreste de Nigeria. El secuestro es el último caso de secuestro masivo reportado en el país. En los últimos años, las bandas criminales armadas en las regiones central y noreste de Nigeria han intensificado los ataques, incluidos los secuestros para obtener rescate y saqueos. Informado por AFP el viernes, una maestra de la Escuela Secundaria Especial para Niñas, Hanjibe, declaró que no se encontraron más de 300 niñas después de contar el número de estudiantes restantes. Según los informes, la dirección de PT Freeport Indonesia sigue estableciendo comunicación con el Ministerio de Salud con respecto a los planes para vacunar de forma independiente a miles de empleados y sus familias que viven en Regencia de Mimika de la provincia de Papua. El vicepresidente de Relaciones Gubernamentales de PT Freeport Indonesia, Johnny Lingga, en Timika dijo el sábado que la implementación de la vacunación independiente o la vacunación corporativa aún está a la espera de nuevas decisiones del gobierno central, en este caso el Ministerio de Salud. Afirmó que su parte siguió manteniendo conversaciones para obtener la información más reciente del Ministerio de Salud, así como BPOB y Biofarma. Según él, el programa de vacunación independiente para la comunidad de empleados de PT Freeport Indonesia y las empresas subcontratistas y sus familias, que llega a decenas de miles de personas, ayudó enormemente al gobierno de Regencia Mimika en sus esfuerzos por acelerar el proceso de vacunación COVID-19, especialmente en los esfuerzos por establecer la inmunidad de grupo o inmunidad colectiva, si todos los empleados y subcontratistas de PT Freeport Indonesia, así como sus familias en Timika, reciben una inyección de vacuna, ciertamente afectará la inmunidad de la comunidad en Mimika de la posible transmisión de COVID-19. Singapur sigue siendo el mayor inversor en Indonesia a pesar de que dos países se han visto afectados por la pandemia de COVID-19 desde el año pasado. Así lo transmitió el embajador de Singapur en Indonesia, Anil Kumar Nayar, al inaugurar un foro de debate entre las comunidades empresariales de ambos países esta semana. El embajador Nayar, citado en un comunicado de prensa de la Cámara de Comercio de Singapur en Indonesia, recibido en Yakarta el viernes, declaró que 2020 es un año con enormes desafíos para la economía de Singapur y por supuesto también para muchos países, incluida Indonesia. Sin embargo, en estos tiempos difíciles, Singapur sigue siendo el principal inversor en Indonesia. La Junta Coordinadora de Inversiones de Indonesia señaló que la realización de inversiones de Singapur en Indonesia el año pasado alcanzó casi 10.000 millones de dólares estadounidenses o alrededor de 142,4 billones de rupia. China ocupa el segundo lugar después de Singapur con una inversión total de 4.800 millones de dólares estadounidenses o alrededor de 68,35 billones de rupias. Luego Hong Kong ocupa el tercer lugar con 3.500 millones de dólares estadounidenses o alrededor de 49,84 billones de rupias. El cuarto lugar para el mayor inversor en Indonesia lo ocupó Japón, con una realización de inversión total de 2.600 millones de dólares estadounidenses, o alrededor de 37,02 billones de rupias el año pasado. Así son las noticias. Estimados oyentes, de nuevo, Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana, con un tema, la visita de la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia a Tailandia, es para discutir las relaciones bilaterales y los desarrollos de Myanmar. La ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, ha regresado de Tailandia. En una declaración virtual el miércoles 24 de febrero pasado, la ministra Retno dijo que su visita a Tailandia era parte de Shuttle Diplomacy, o la diplomacia lanzadera dirigida por Indonesia.
Pelaksanaan Shuttle Diplomacy tentunya bukan...
La implementación de Shuttle Diplomacy o la diplomacia lanzadera, por supuesto, no es algo fácil de hacer en esta pandemia. Sin embargo, Indonesia aún lo está haciendo, dada la existencia de principios que deben ser respetados y un fuerte deseo de seguir contribuyendo a la paz, la estabilidad y la prosperidad regionales. Indonesia opta por no guardar silencio. To do nothing is not an option. No hacer nada no es una opción. Durante su visita a Bangkok, Tailandia, la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, sostuvo una reunión bilateral con el ministro de Relaciones Exteriores de Tailandia, Don Pramudwinay. Durante la reunión, los dos discutieron varios asuntos bilaterales, incluida la preparación para Joint Commission Meeting o la reunión de la Comisión Conjunta de este año, que coincide con 70 años de relaciones diplomáticas entre Indonesia y Tailandia. La reunión también se utilizó para discutir los desarrollos en Myanmar. En la reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Tailandia, volví a transmitir la posición constante de Indonesia, incluso expresando la importancia de la seguridad y el bienestar del pueblo de Myanmar, restaurar una transición democrática inclusiva y la importancia del respeto de los principios contenidos en la Carta de la ASEAN. En Tailandia, la canciller Retno Marsudi también tuvo la oportunidad de reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores, designado por el ejército de Myanmar, Ubuna Maung Win. En la reunión celebrada conjuntamente con el ministro de Relaciones Exteriores de Tailandia, Indonesia expresó su preocupación por los acontecimientos en Myanmar.
Indonesia concern terhadap perkembangan situasi di Myanmar.
Indonesia está preocupada por la evolución de la situación en Myanmar. Entonces, safety y well-being, la seguridad y el bienestar de las personas, se convierte en la prioridad número uno. Por lo tanto, pedimos a todas las partes que actúen con moderación y no usen la fuerza para evitar una posible victimización y derramamiento de sangre. Indonesia también sigue haciendo hincapié en la importancia de un proceso de transición democrática inclusivo. Por lo tanto, se necesita una condición propicia en forma de diálogo de reconciliación que trust building o fomente la confianza. Aparte de eso, también transmití que Indonesia estará junto con el pueblo de Myanmar. En su reunión con Ubuna, la canciller Retno Marsudi también transmitió que la comunicación con todas las partes en Myanmar debe continuar. Esto se hizo para que el mensaje de Indonesia se pudiera transmitir y contribuir a que la situación no empeorara y se pudieran hacer esfuerzos para resolverla. Así fue el punto culminante de esta semana.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo防ぎ mashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
وقو انتقال فيروس كوفيد-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。 我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo de getting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 28 de febrero de 1922. Egipto declaró su independencia de Gran Bretaña. Egipto es un país transcontinental en el extremo noreste de África, que fue cuna de la antigua civilización egipcia de más de 8.000 años. Del siglo XVI a XX, el Sultanato de Egipto fue bajo varias potencias extranjeras y una provincia autónoma del Imperio Otomano, Francesa y de Gran Bretaña. La Declaración Unilateral de Independencia de Egipto fue emitida por el gobierno del Reino Unido e Irlanda el 28 de febrero de 1922. La República de Egipto fue el nombre oficial de Egipto desde la abolición de la monarquía egipcia y sudanesa en el año 1953 hasta la unión de Egipto con Siria en la República Árabe Unida en el año 1958. El siguiente acontecimiento histórico es del 28 de febrero de 1972. El comunicado de Shanghai. El comunicado conjunto de los Estados Unidos de América y la República Popular de China, también conocido como el comunicado de Shanghai 1972, fue un importante documento diplomático emitido por los Estados Unidos de América y la República Popular de China el 28 de febrero de 1972. Durante la visita del presidente estadounidense Richard Nixon a China. El documento prometía que a todas las naciones les interesaba que Estados Unidos y China trabajaran hacia la normalización de sus relaciones, aunque esto no ocurriría hasta el comunicado conjunto sobre el establecimiento de relaciones diplomáticas, el 17 de agosto, 7 años después. Terminamos hoy en la historia con el 28 de febrero de 1991, el terremoto de Irán. El terremoto de Ardabil de 1997 ocurrió el 28 de febrero con una magnitud de momento de 6,1 y una intensidad máxima de Mercalli de severo. El terremoto se produjo en el norte de Irán, cerca de la ciudad de Ardabil. El terremoto ocurrió a las 12:57 UTC y duró 15 segundos. Al menos 1.100 personas murieron, 2.600 resultaron heridas, 36.000 personas sin hogar, 12.000 casas fueron dañadas o destruidas y 160.000 cabezas de ganado murieron en la ciudad vieja de Ardabil, en el noreste de Irán. Los hospitales y otros edificios médicos estaban llenos de pacientes como resultado del terremoto. Más de 83 aldeas sufrieron algún tipo de daño. Después del temblor cayeron 46 centímetros o 18 pulgadas de nieve, lo que obstaculizó los esfuerzos de rescate. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Bidadariku. dalam pesona ketulusan.
Oyentes, vamos a escuchar una evolución de la pandemia COVID-19 en Costa Rica, presentada por mi compañero Advent Tambun. Adelante, Advent.
Voice of Indonesia.
Oyentes, mi Indonesia de hoy trata sobre 35 millones de mascarillas gratis para impulsar la productividad de la industria pequeña y mediana. El Ministerio de Industria de Indonesia distribuyó 35 millones de mascarillas higiénicas producidas por la industria textil nacional, tanto a pequeña como a mediana y gran escala, que cumplieron con los estándares de prueba. El ministro de Industria, Agus Gumiwang Kartasasmita, entregó simbólicamente las mascarillas al asistente de logística de la policía, inspector general de policía, Firman Santiabudi, en el edificio del Ministerio de Economía, Jakarta, el 24 de febrero de 2021. La entrega de este día fue la primera etapa de un total de 35 millones de mascarillas que se espera completar máximo a mediados de marzo de 2021. Se entregaron 35 millones de mascarillas higiénicas al Ejército Nacional y Policía Nacional para luego ser distribuidas al público. El ministro Agus Gumiwang en sus declaraciones explicó que este paso es uno de los esfuerzos para incentivar el crecimiento de la industria nacional en la gran escala pequeña y mediana, así como para ayudar a las personas a combatir el COVID-19. Dijo que la industria textil y de la confección experimentó un crecimiento negativo del 8,8% en 2020, con un rendimiento de las exportaciones que se contrajo un 17% y la fuerza laboral se redujo 13%. Por ello, el Ministerio de Industria está cumpliendo su compromiso de maximizar el presupuesto en el manejo de COVID-19 en forma de distribución de mascarillas higiénicas gratis. El ministro de Industria de Indonesia espera que con esta iniciativa se pueda ayudar a la industria textil y de la confección, especialmente desde el lado de la demanda. Agus Gumiwang explicó que actualmente la industria nacional tiene una capacidad de producción de 39,6 millones de equipos de protección individual mensuales, 24,9 millones de batas quirúrgicas al mes, 405 millones de mascarillas médicas al mes, 360 mil de mascarillas N95 por mes y 95 millones de mascarillas higiénicas por mes. Agus Gumiwang dijo que la producción nacional no solo se comercializó para el manejo de COVID-19 a escala nacional, sino también en el exterior con un valor de exportación de 246 millones de dólares estadounidenses en 2020. En la misma ocasión, el ministro coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia, como presidente del Comité de Manejo de COVID-19 y Recuperación Nacional, Ailang Hartarto, expresó su agradecimiento por el compromiso del Ministerio de Industria para incentivar la realización de esta ayuda. Él espera que en el futuro el presupuesto de ingresos y gastos del Estado, especialmente a través del presupuesto de manejo de COVID-19 y recuperación económica nacional, no solo pueda alentar el fortalecimiento de la economía nacional, sino también crear una Indonesia saludable, avanzada y productiva. Oyentes, este fue mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Mimpi menjadi nyata.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, bienvenidos de nuevo a la belleza de Indonesia. Hoy les voy a contar sobre Lawang Sewu, Semarang en Jawa Central. Semarang es la ciudad capital de Jawa Central. Esta ciudad es la quinta ciudad más grande de Indonesia después de Jakarta, Surabaya, Medan y Bandung. Tiene una gran cantidad de destinos turísticos, comenzando por objetos turísticos naturales, religiosos e históricos. Uno de los objetos de turismo histórico de Semarang que es bien conocido es Lawang Sewu, que fue construido en la colonia holandesa. Lawang Sewu se construyó el 27 de febrero de 1904 como sede de NIS, una de las compañías de trenes de las Indias Orientales holandesas. El edificio tiene ventanas altas y anchas, como una puerta, por lo que la gente local lo llama Lawang Sewu, que significa mil puertas. Aunque el edificio se llama Lawang Sewu, de hecho, el edificio solo tiene 429 puertas. Durante mucho tiempo, el edificio no se gestionó. Pero finalmente, Lawang Sewu, a finales de junio de 2011, fue renovado y reabierto para uso público el 15 de julio de 2011. Debido a que el edificio fue construido como la oficina central de NIS, la historia de Lawang Sewu no puede separarse del ferrocarril en Indonesia. Después de la independencia de Indonesia, el edificio se utiliza como la oficina ferroviaria de Indonesia o ahora la compañía PT Kereta Api Indonesia. Además, se utilizó como oficina de infraestructura del Comando Militar Regional y oficina regional del Ministerio de Transporte en Jawa Central. Mientras tanto, durante el periodo de lucha, el edificio se convirtió en un testigo silencioso de la batalla de 5 días en Semarang. Por lo tanto, el gobierno de la ciudad de Semarang en 1992 introdujo a Lawang Sewu como uno de los 102 edificios históricos de Semarang que deberían protegerse. Lawang Sewu está ubicado en el complejo Tugu Muda Jalan Pemuda Semarang Central, Jawa Central, precisamente en el centro de la ciudad de Semarang. Entonces, el acceso a este objeto turístico es fácil. Lawang Sewu abre todos los días desde las 6 a.m. hasta las 9 p.m. hora local. El boleto de entrada sale 10.000 o $1 estadounidense para adultos y 5.000, menos de $1 estadounidense para estudiantes y niños. Si desea ingresar al sótano, se le cobrará 30.000 rupiah o $3 estadounidense por persona y para la guía turística es 30.000 rupiah o $3 estadounidense. Oyente, este fue la belleza de Indonesia hoy con Lawang Sewu en la provincia de Jawa Central. Gracias por su atención.
tiba saat mengerti jerit suara hati yang letih meski mencoba melabuhkan rasa yang ada. Mohon tinggal sejenak, lupakanlah waktu, temani air mataku, teteskan lara, merajut asa, menjalin mimpi, hendakkan sepi-sepi.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre los estudiantes del Instituto de Tecnología Bandung o ITB convierten el gorgojo del maíz en un aperitivo para los pacientes de diabetes. Entiendo de las preocupaciones sobre las personas con diabetes mellitus o DM, a las que les resulta muy difícil encontrar aperitivos seguros. La idea es hacer aperitivos saludables que sean bajos en azúcar pero altos en fibra. Los estudiantes de la ITB o Instituto de Tecnología Bandung, que consiste en Nasa Aulia, Angga Dwi Cahya, Kaila Asri y Arnoldus Bevan, intentan usar mazorcas de maíz para convertirlas en galletas que son saludables y seguras para el consumo de personas con diabetes. El pastel se llama maíz de kolf, que en holandés significa mazorca de maíz. Este pastel los llevó a ganar el segundo lugar en la categoría de emprendimiento en el evento de la Semana Nacional Científica del Estudiante 2020. Eligieron la mazorca de maíz como ingrediente principal por varias razones. En referencia a los datos y los resultados de la investigación, la disponibilidad de mazorcas de maíz es bastante abundante, hasta 10,15 millones de toneladas en Indonesia en 2018. Además, el maíz también tiene un alto contenido de fibra como lignina, celulosa y hemicelulosa. Por otro lado, el uso de mazorcas de maíz como aperitivo puede contribuir a reducir el efecto invernadero causado por la acumulación de mazorcas de maíz que produce gas metano. Desde un punto de vista social, se espera que esta innovación de aperitivos se convierta en un medio de educación con respecto a las recomendaciones de consumo para quienes padecen de diabetes, que sigue aumentando en número en Indonesia. Según datos, en 2017 se estima que hay 10,3 millones de enfermos de diabetes mellitus. Oyentes, procesan la mazorca de maíz en harina para hacer pasteles. La harina de maíz se mezcla con otros ingredientes como frijoles, margarina y azúcar de la planta de stevia. Este aperitivo tiene un contenido calórico por paquete de 24 calorías según lo recomendado por el esquema de dieta y estilo de vida para respaldar la terapia de diabetes. Un trozo de pastel se mide con un peso de 9 gramos y contiene 33 calorías. Esto es adecuado como bocadillo para personas con diabetes mellitus que necesitan mantener su ingesta calórica. Además, este aperitivo está equipado con sugerencias de presentación y ajustes de empaque que están en línea con la recomendación del médico nutricionista, de modo que puede ser un medio de educación para los consumidores. Un paquete contiene 4 piezas de galletas para una sesión de comer aperitivo. Oyentes, esta fue miscelánea de hoy. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Tiba-tiba ku teringat dirinya dan semua cerita-cerita indah tentangku dan dia. Tiba-tiba dalam hati bertanya, sedang apa dan di mana dia? Masihkah dia menyimpan rasa? Rasa ini tiba-tiba ada setelah sekian lama kita berpisah.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.